Hablamos en este momento con Emiliano García Page, alcalde de Toledo, candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, senador. Señor García Page, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros tan tempranito.
Nada, hombre, es un placer. Buenos días.
Usted ya dijo ayer que cree que el presidente Monago no ha dado ninguna explicación sobre sus viajes a Canarias. El presidente Monago dijo que estaba trabajando en cuestiones relacionadas con su partido. ¿No le parece suficiente explicación?
No digo que no él no hubiera dado explicaciones. Digo que no me han resultado convincentes. Más que nada después de escuchar a otros senadores del Partido Popular en Canarias que decían que eso le sonaba chino. Pero vamos, particularmente, como comprenderá, yo no me quiero meter en la vida privada de nadie. Me limito a decir que...
¿Por qué dice usted vida privada?
No, porque lo ha dicho también el propio presidente Monago, ¿no? Que su vida privada es privada y en eso tiene toda la razón, yo no se lo voy a quitar.
Pero hay gente que lo que le llama la atención es que los senadores tengan derecho a viajar sin justificar sus gastos. Y esto, claro, no solo afecta al presidente Monago, sino a todos los que son senadores.
Sí, senadores y diputados, efectivamente, sí esa es la verdad. Existe... Digamos, en algunos casos, en algunas administraciones, en algunos parlamentos, la retribución por el viaje, lo que es la dieta o lo que significa el kilometraje, etcétera, y en otros casos es directamente la asunción del gasto por parte de en este caso, del Senado o del Congreso, ¿no? Obviamente se trata de desplazamientos de tipo público, ¿no?
Y con la que está cayendo, claro, a la gente resulta difícil comprender eso, que no haya que justificar gastos, y sobre todo cuando se entiende mal el papel del Senado, ¿no? Cuando siempre se habla del Senado, se habla de su... o que se cambia, o que para lo que hace tampoco sirve para mucho.
Sí, bueno, en el caso de quienes piensan que el Senado no vale para nada, verdaderamente este otro debate es secundario, ¿no?
Ya.
Porque incluso el sueldo seguramente pues también sobra, ¿no? No, mire, yo pienso...
¿Pero usted cree que es lógico que senadores y diputados tengan la posibilidad de hacer los gastos sin justificar?
No, a mí me parece que es entendible que la gente quiera que quede claro y transparente que todos los desplazamientos son públicos, ¿no?
Sí.
Y de hecho, no creo que haya ningún diputado o senador que tenga el más mínimo inconveniente en que haya un filtro en ese sentido en el Congreso o en el Senado, ¿no? Vamos a ver, yo entiendo, ¿no?, que de lo que se trata es de facilitar el cargo, pues de la misma manera que también se facilita un teléfono, se facilita un ordenador,
sí.
Bueno, o como se puede tener menos sueldo a cambio de que haya más dietas, ¿no? Lo sé, yo realmente... Puedo entender a estas alturas que todas estas cosas son revisables, pero yo creo que sería bueno revisarlas en su conjunto, ¿no? Es decir, que se pongan en correspondencia lo que se cobra con lo que se cobra en otros sitios, con la dedicación que se tiene. Bueno, en realidad todo es muy opinable y yo entendería perfectamente que eso entre en algún momento determinado en un proceso de revisión, ¿no? Pues igual que probablemente tuvieron que entrar en revisión el sistema de representación o los gastos de protocolo. Sí, este es un momento muy bueno para que todo esto se pueda debatir.
No digo porque la gente
está
enfadada, ¿eh?
Sí, lo entiendo perfectamente. Pero no, pero aún así... Insisto, se cobre más o se cobre menos, yo creo que no se puede confundir el buen uso de algo que es legítimo, aunque sea opinable, sea discutible, del mal uso, que son cosas diferentes, ¿no? Eso aunque no fueran 50.000 euros, sino que fueran 50, ¿no?
Ya. Vamos a ver, el asunto del caso del señor Monago, que ya es caso del señor Monago, claro, no proviene de una investigación judicial, sino de una investigación periodística. ¿No hay peligro de que al final se confunda todo? Quiero decir, una cosa es que un señor esté imputado, otra cosa es que un señor esté condenado por unos jueces y otra cosa es que ciertos medios empiecen a publicar ciertas cosas sobre determinados políticos. Y claro, como en este momento es lógica la indignación, pues se puede mezclar churras con merinas, ¿no?
No tenga la más mínima duda. Vivimos en un momento en el que yo creo que... cuando se conocen cosas en pro de la transparencia, se hace un ejercicio de transparencia, eso no evita que la gente lo discuta o lo critique, ¿no? Y sin embargo se está haciendo en intención de transparencia. No, y es muy probable que en los momentos de ansiedad que se viven, tengan en cuenta que el país lo está pasando mal y hay muchísima gente que lo pasa mal, hay que ponerse en la piel de todo el mundo, pero en los momentos de ansiedad es más difícil hacer debates sosegados, ¿no? Y como diría cualquier persona, si no abordas el debate desde una perspectiva profunda, pues tiendes a la simplificación y lo que es más grave, a la generalización, ¿no? Pues da la impresión de que todos los políticos nos portamos de la misma manera. Yo lo digo muchas veces aquí cuando me preguntan, digo, miren, yo podía haber vivido en otro piso seguramente, pero vivo en el mismo de hace 20 años, son 83 metros cuadrados, tengo dos coches normales y tengo mi patrimonio directamente en el banco y seguramente mal invertido, ¿no? Bueno, no quiero ponerme por encima moralmente de nadie. Lo que quiero decir es que incluso eso seguramente hay gente que le puede parecer mucho cuando son 20 años de ahorros y son 20 años de vida normal, ¿no? A estas alturas la política está tan en cuestión,
claro, pues eso.
La política, que lo que me sorprende es que no haya colas para apuntarse para ser concejal o ser alcalde, porque realmente si todo el mundo piensa que ser alcalde o ser concejal o ser senador es poco más o menos que un chollo, pues la verdad se ha dicho que lo que me extraña luego es lo difícil que es encontrar gente.
Hacer listas, ¿no?
Sitios, ¿sí?
Señor García Page, en su parte...
A mí me pasó hace no mucho tiempo, lo digo por desdramatizar, un día comprando en la tienda, en el Mercadona, ¿no? Bueno, hago publicidad a lo mejor indebidamente, pero bueno, es lo que tengo más cerca. Pagando con mi tarjeta, hubo una señora que me reprochó, estoy hablando fuera del contexto, era antes incluso de lo de las tarjetas de Caja Madrid, ¿no? De Bankia. Me reprochó que poco más o menos que estaba pagando. Yo no he tenido nunca una tarjeta, digamos, para gastos de representación.
¿Te reprochó que pagase con tarjeta?
Sí, que daba la impresión de que poco más o menos me dijo así un comentario de cómo se nota.
Ya, lo que pasa es que pagar en efectivo a lo mejor significa otra cosa. El señor García Page, en su partido esta semana ha habido satisfacción por la encuesta del CIS, porque, bueno, la intención de voto no es mala del todo. Pero no es eso hambre, o sea, pan para hoy, hambre para mañana, porque, claro, satisfacción porque Pedro Sánchez consigue parar, detener un poco la caída. Pero, claro, con el tormentón que significa lo de Podemos, ¿no le parece a usted que es un poco irresponsable que los socialistas estén contentos?
Bueno, vamos a ver, no sé si se trata de alegría, ni nadie creo que esté echando la...
Bueno, ha habido alegría en el PSOE, ¿no? Eso me lo reconocerá.
Yo creo que en el PSOE, para entendernos, como yo supongo que en el Partido Popular, ahora y seguramente durante mucho tiempo viviremos con la sensación de que el adversario es para el PSOE el Partido Popular y para el Partido Popular el PSOE. No sé si Podemos es un fenómeno que va a durar mucho o poco. Tengo claro que sus consecuencias son distintas si las analizamos ahora, a corto plazo, las que puede haber a medio plazo.
¿Y el adversario no es Podemos más que el PP y que el PSOE? O sea, digo, para cada uno de ustedes.
No lo sé. Yo personalmente no considero que Podemos sea ninguna enfermedad. O probablemente está pasando y está viendo una reacción de la gente que yo no comparto. Yo voy a pedir el voto para mi partido y además explicaré por qué no hay que votar a Podemos. Pero de ahí a considerarlo una enfermedad o un problema tampoco, porque...
Pero hombre, vamos a ver. Sin la cocina son los que tienen, son la fuerza más votada. La gente dice que va a votarlos, aunque también dice que no son una solución. Claro, eso a lo mejor no es una enfermedad, pero es el síntoma de que hay mucha gente muy enfadada, muy cabreada sistema democrático.
Si a eso me refería, que digo que la enfermedad no es Podemos, sino que Podemos a lo mejor es consecuencia de una enfermedad que efectivamente significa muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Llevamos 35 años viviendo en una contradicción que a algunos nos genera dos contradicciones, dos cosas que han pasado a lo largo de 35 años que son llamativas, ¿no? El mismo 85% de gente que por la calle o en las encuestas o en el CIS nos ha pedido desde la transición al PP y al PSOE que nos pongamos de acuerdo, que seamos los grandes partidos, dejarnos de tonterías y ponernos de acuerdo. Eso me lo dicen a mí por la calle todavía hoy, ¿no? Y sin embargo ese mismo 85% finalmente también te reprocha que esto se queda al final siempre entre dos partidos, que ya está bien.
Pero porque ese 85% ha dicho, como estos señores no se ponen de acuerdo, pues ya han perdido la credibilidad. No hay contradicción. Bueno, es bastante lógica la reacción.
Bueno, por eso digo que no veo con dramatismo ni como una enfermedad concretamente que la gente esté investigando, esté explorando nuevas vías de acción democrática.
Claro,
¿no?
Para que es una solución totalitaria,
claro
Podemos.
No, personalmente pienso que Podemos, como digo, va a tener una consecuencia ahora, mezcla de desahogo, mezcla de cabreo, en algunos casos mezcla también de hastío, ¿no? De aburrimiento de un sistema que se ha prolongado 30 años. Bueno, habrá un poco de todo, pero créame, yo creo que a medio largo plazo este es un país que va a seguir demostrando su sentido común y es realista. Y Podemos o da un giro tremendo hacia fórmulas de realismo político, o bueno, se limitará a ser un desahogo más o menos mayoritario, más o menos importante.
O sea, usted no ve peligro, no ve amenaza, no cree que hay un aviso a PP y al PSOE.
Yo tengo una enorme confianza, y no lo digo de verdad, que no es demagogia por mi país, ¿eh? Sinceramente, España es un país que ha hecho cosas muy difíciles, ¿eh? Pasar de un régimen dictatorial a uno democrático, se ha modernizado en 25 sí. años, no digo como consecuencia de unos, ¿no? Como consecuencia del conjunto. Es un país que además pasea hoy su cultura, su idioma, como uno de los más importantes del planeta. Yo creo que es un país que tiene muchas razones para sentirse orgullosos. Y mire, soy alcalde de una ciudad que podía presumir de reyes católicos, de Carlos V, de cosas importantísimas que nos han pasado en la historia. Y sin embargo, con mis 46 años de vida, le digo que si tuviera que elegir una época, una uh-huh. época de la que sentirme orgulloso, es lo que ha pasado aquí desde el 78.
Ya, lo que pasa ahora, es que las nuevas generaciones no perciben eso. Ese es el drama. Usted lo ha dicho, dice, tenemos que estar orgullosos de lo que ha sucedido desde el 78, pero ha habido una ruptura y bueno, la corrupción y otras cosas han provocado que la nueva generación no se sienta orgulloso de eso.
Es la mezcla sobre todo de corrupción, impotencia, si quiere, esa generalización sí. de la antipolítica, ¿no? La mezcla de eso con la crisis económica. Los casos de corrupción son graves cuando no hay paro, pero son gravísimos, son absolutamente claro. insoportables cuando hay. Es una mezcla que hasta cierto punto es normal y que hay que estar prevenidos, porque hay países, y la historia la demuestra, que en momentos donde colapsa el sistema, donde todo es criticable, pues finalmente se cuestiona lo más elemental. Por tanto, hay que estar prevenidos, pero mire, finalmente,
sí.
yo considero que los anclajes del sistema español son anclajes muy potentes. Uno, nuestra propia cultura y nuestra propia identidad, incluso aunque algunos la puedan querer poner en cuestión ahora mismo en Cataluña, ¿no? Nuestra propia cultura, que no es una cultura mínima, es una cultura potente, de las más antiguas del mundo. Dos, nuestro anclaje en Europa. A nadie se le pasa por la cabeza que podamos estar fuera de lo que es la Unión Europea. Tres, la democracia representativa, por mucho que se quiera plantear a alguien fórmulas distintas, no tiene una alternativa viable. Incluso Podemos, al querer constituirse en partido y presentarse a las elecciones, de alguna forma está reconociendo el sistema representativo a través de la legislación electoral española, ¿no? Y cuarto, la economía de mercado. Se puede matizar, y evidentemente yo seré de los que tiren hacia una economía mucho más social, hacia una mayor distribución de la riqueza, pero finalmente nadie discute el mercado en términos de competitividad, en términos de generación de riqueza. Bueno, todos esos anclajes, por mucho que algunos se den golpes de pecho, se pongan demagógicos, no son fáciles de mover. Al contrario, los veo muy firmes, porque son lo que nos ha llevado hasta aquí en modernidad, en generación de riqueza, y es también el futuro. Aunque hay que introducir correcciones, pero una cosa para entendernos es tirar un tabique en la casa, cambiar, y otra cosa es cambiar el inmueble o quitar los cimientos.
Emiliano García Page, alcalde de Toledo, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buen día a todos.